¿Tiene el peronómetro o no?
No, tenemos... A ver, el peronómetro no tiene nadie. Acá lo que hay que analizar es la doctrina y la causa justicialista para ver quién se puede encuadrar en ese contexto y en ese marco, ¿no?
¿Te sorprendió el anuncio de, del senador Alperovich de anunciar que va a competir por la gobernación el año que viene?
No, porque obviamente que intenta cometer 4 años más de abuso de poder. Entonces, cuando vos te enviciás, es como, como el tigre cuando prueba sangre humana por primera vez, ¿me entendés? Entonces, después ya no quiere matar oveja, quiere matar seres humanos. Entonces, en ese aspecto, yo creo que él durante 12 años tuvo como concepción la política como forma de vida con la cual se ha enriquecido. Este, y además, esos 12 años de abuso del poder, cuando yo lo leía el otro día que se quejaba de que le habían corrido a la gente, pues él ha hecho exactamente lo mismo. Él, por ejemplo, nosotros en medios como... en medios como Canal 10 estábamos proscriptos, literalmente proscriptos. Me lo decían los colegas periodistas, me decían, Enrique, mirá, no te podemos hacer una nota. Acá en esta radio, en otra gestión, igual, digamos, no podés expresar, digamos, él hizo que nadie ancle en el sano juicio del razonamiento, y entonces el disenso era traición.
¿Crees que este anuncio de Alperovich, que él va a seguir y que no se va a bajar de la candidatura, o que lo hace para negociar algo?
Mira, conociéndolo, comerciante como lo conozco, yo tengo el presentimiento de que por ahí sobre la hora va a arreglar algo.
¿Pero qué podría arreglar? Tiene mandato como senador hasta 2021. ¿Aceptaría ser un vice de Mansur?
Él puede arreglar... No, él a que le gusta la guita. Él anda siempre con un... No se despega de los policías, viste, que siempre lo custodia. Tiene 16 policías afectados.
Bueno, ya no tiene.
Custodia. Bueno, sí, no sí. Importa. Pero ¿sabés por qué era eso? Porque a él no le gusta separarse del efectivo. Sí.
Él está muy bueno.
Está muy el efectivo, ¿me entendés? Lo atrae. Entonces, capaz que por efectivo termina reduciéndote su candidatura. Y la otra es por hacerle daño, digamos. Esta crisis que tiene el justicialismo, fíjate qué triste que esta crisis que tiene el justicialismo es que estén pensando sectores en la vuelta del Perovis. El gobernador más corrupto de la historia política de Tucumán, más corrupto que Antonio Domingo Bussi en la época del proceso, sacando el tema de los derechos humanos. ¿Está claro?
Sí.
Más corrupto que él.
Enrique, pero ¿lo sorprende en este contexto que se hable solamente de Mansur y de Alperovich y quién va a ceder y que a Haldo no se lo tenga en cuenta? ¿Que Haldo no cuenta?
Pero, a ver, yo recién estaba hablando con un amigo, lo menciono, Raúl, la admisión, el proceso de desculturalización que tiene la política y Tucumán. Cuando vos tenés un gobernador que te dice que, en referencia al puente que se cayó acá, que son cosas que pasan en Tucumán. Cuando vos tenés un legislador que se da la fuga drogado de un control, cuando vos tenés otro legislador que se filma narigueteándose y haciéndose masturbar, cuando vos tenés un concejal que tiene actos que son reñidos con la ética y la moral, entonces cuando vos tenés un chico que levanta un banco de una plaza, ese es el último eslabón del proceso de desculturalización, porque los procesos de desculturalización empiezan de arriba hacia abajo, lo decía Perón en otro término, el pescado se pudre por la cabeza. Si vos tenés docentes rompiendo los espacios verdes del parque, pisando las veredas con auto, tenés el dueño de una editorial de libros arrojando basura, entonces, a ver, ¿cuál es el problema frente a estos ejemplos? Y entonces cuando vos decís Haldo, Haldo adolece de una inconsistencia, de ausencia. Haldo, terminando el gobierno de Miranda, en el año, fines del año 2002, dice que el responsable de todos los males de Tucumán se llamaba José Jorge Alperovich. Y hace 6 años, después de su décima primera, creo, testimonial en política, bueno, nunca asumió la candidatura, a pesar de que fue una escribanía, dijo, voy a asumir. Jura más o menos así por General Patton, por Charles de Gaulle, Napoleón, Cristín, Néstor, Cristina y el mejor gobernador de la historia, que era José Jorge Alperovich. Entonces, este muchacho, ¿qué le pasa? ¿Qué hace que cambie tanto? Y ahora dice que en los últimos 3 años Alperovich no ha traído nada. Entonces yo voy a decir, bueno, sí, pero si dijiste que era el mejor gobernador de la historia, dijiste que era el responsable de todos los males, trabajaste en contra de Fernando Arturo Jury, con Alperovich y con Mansur, para matarlo a Fernando Arturo Jury. O sea, cuando vos ves estas incoherencias en la política, esta falta de líneas rectas que hay en política, la sociedad, ¿qué puede esperar? ¿Qué puede hacer la sociedad? Por eso te digo, hay un proceso de desculturalización. Entonces, cuando un tipo se para en doble fila, yo lo decía el otro día en una charla con algunos estudiantes en una facultad que me han pedido que vaya, se paran en doble fila, obstruyen una rampa, pasan un semáforo en rojo. Tienen orgasmo los tucumanos cuando hacen una infracción de tránsito. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, si bien han empezado a entender, porque han bajado el promedio de actas de 14.000 el año pasado, que ha sido el pico, a 10.000 este año, pero, a ver, estos cambios culturales que se deberían producir no los tenés. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo viene de arriba. ¿Cuál fue el primer cepo que pusimos nosotros en Tucumán?
¿Cuál fue?
La parte de la Casa de Gobierno.
Entonces voy a decir, bueno, a ver, al Ministro de Educación. Al Ministro de Educación también lo clavamos.
A Cano también.
A Cano también, sí, por supuesto. Entonces, porque no hay hijos ya enterados. Un día me llama Germán y me dice, che, me hiciste la multa. Le digo, ¿por qué te hice la multa? Dice, no, el auto estaba acá, le dicen, la camioneta estaba acá la 9 de julio antes de llegar a la Valle. Y le digo, bueno, estaba en doble fila. Le digo, ¿para qué me has puesto acá? Porque fue el tránsito. No, me dice, está bien, dice, pero ha sido el chofer. Bueno, que la pague el chofer a la multa. ¿Me entendés lo que te digo? Los mayores infractores, entonces, a ver, son las autoridades. Ayer había una camioneta, una BMW de 5.000 centímetros cúbicos, ahí parada en la vereda de la... De la vereda de la Casa de Gobierno, por San Martín, ¿entendés? Sí. Entonces, no podés creer que una chapita, porque son chapitas, porque además el que le da el poder es el ciudadano, ¿me entendés? Uh-huh. El primer mandatario, que es el gobernador, es el primer mandatario porque nosotros le damos el mando, decimos, che, toma, ejerce, garantiza nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras obligaciones, garantizala. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces sí. Estamos en una situación muy complicada.
Somos hijos del rigor a la hora de, las infracciones y la conducta en la cotidianidad. Bueno, pero en la política, ¿somos hijos del rigor a la hora de votar y elegir los candidatos?
Porque han hecho de la hipocresía y del cinismo, han hecho una metodología. Esto que recién te describía. Si vos analizás las frases celestiales que ha tenido el monarca, como yo le digo, que es Alperovich, mitad mono, mitad garca, en su historia política, cuando vos decís, che, creo que las drogas nos está ganando, dijo. No sé qué hacer con la quema de caña. La droga no nos estaba ganando, ya la había ganado porque la había permitido, había liberado Tucumán para la producción y el consumo de drogas. Entonces, cuando empezaron a cambiar los dirigentes barriales por soldaditos del Paco, y empezaron a distribuir en las elecciones Paco, a ver, ya está, la sociedad está aniquilada. Mirá el drama que tenemos hoy. Fíjate vos, yo saqué estadísticas del diario de mayor tiraje que tiene la provincia de Tucumán.
El único diario.
Del año 2005, claro, ya pronto va a ser electrónico también. Del año 2005 al año 2012, tenés casi 982 homicidios. Y tenés 1.200 y pico de heridos de armas blancas y o fuego. Más muertos que en la guerra de las Malvinas. 653 en la guerra de las Malvinas. Entonces vos decís, che, ¿qué está pasando? Y bueno, mirá la sociedad, viste, que la sociedad protesta un ratito, una semana, 2 días, 3 días, y después pasa. ¿Me entendés? Te pasa como que no pasó nada, viste, no pasó nada. Entonces vos tenés este ministro de seguridad, que deja mucho que desear como ministro de seguridad, viste, porque el tipo sabe cómo se quema una urna, cómo se abre una urna, le han terminado pagando el tributo a esa gestión en las elecciones para ser ministro de seguridad, pero el tipo no sabe nada de seguridad. Entonces, hasta que vos no tengas no solamente un mapa del delito, sino que clasifique los delitos por edades, por condiciones sociales. Nadie habla, por ejemplo, del delito de guante blanco.
Claro.
Por ejemplo, nadie habla de lo que ha pasado en la tarjeta platino, ni de lo que está pasando con su crédito, ni lo que está pasando de las estafas que hay todos los días con cheques sin fondo, con gente que compra empresas con papelito y no aporta un mango. Aquí se han vendido hoteles, aquí se han administrado hoteles con transferencia de papelito, ¿entendés? Entonces, a ver, estas cosas no las dicen. Yo cuando veo estos hoteles 5 estrellas y veo que no ingresa nadie, digo, che,
¿cómo hace, mano?
¿Qué sucede?
¿Cómo siguen?
¿Cómo sigue esta historia? ¿Me entendés? Viven del casino que tienen adentro, pero a ver, en cuanto al pasajero, hospedándose en los hoteles, no hay hospedaje. Entonces vos tenés, a ver, una inversión en un hotel enfrente de la Plaza Independencia, importante, se lo recuperó. Vos tenés una inversión de los empresarios del transporte importante, que han invertido más de 1.500 millones de pesos en nuevas unidades, estoy hablando de capital.
Sí.
Y vos tenés una fábrica de caramelo que invierte 300 millones de pesos y le dan el 100% de exención impositiva en ingreso bruto, bueno, decís, che, muchachos, ¿por qué a este que tiene 300 millones de mango, al otro que tiene 1.500, al otro que ha recuperado un hotel, no le damos una exención impositiva, una regalía como para que el tipo pueda seguir viviendo, invirtiendo en Tucumán? Y bueno, entonces, Alperovi que te incrementaba la patente si vos comprabas vehículos en otras provincias para que le compremos a él nomás, digamos, porque es el mayor vendedor de vehículos que tenía y proveedor del Estado, encima proveedor del Estado, porque todos los vehículos que compraban los vendía al Alperovi Group, al Alperovi Sociedad Anónima, etcétera, etcétera. Y resulta que acá hubo un complejo molinero, harinero, que quedó en Tucumán porque le habían prometido una exención impositiva, la misma exención impositiva que le iban a dar a Santiago del Estero, porque ese molino se iba a Santiago del Estero. Cuando lo dejó acá, dice, che, ¿y la exención impositiva? No, te lo dije jugandito, claro. No te la doy, ¿me entendés?
Enrique, habíamos arrancado la nota hablando de la interna en el oficialismo, pero dentro de Cambiemos, también, digamos, dentro hay una interna entre Germán Alfaro y Domingo Amaya.
No interna. A ver, definamos primero la interna.
Por lo menos no tienen diálogo.
Definamos primero la... Y bueno, puede tener diálogo con el tipo que en la última elección no se jugó. ¿Qué crees que te diga la verdad? Se lo digo a Domingo. La última elección se hizo el boludo, miró para arriba y tenemos...
¿Solamente él?
No, otros también, pero a ver, él era el que mayor responsabilidad tenía, porque estábamos en juego con no solamente en obtener una segunda banca de diputado nacional para emparejar el contexto numérico del Parlamento Nacional, sino que además era la señora del Faro. ¿Está claro? Entonces, yo siempre a Maya le digo rosa de lejos, porque de cerca es colorado, ¿me entendés? Nunca se sabe cómo es el tema, ¿entendés?
Verdad, está muy bueno.
Entonces, esta pelea, te la termino de definir, que hay en el justicialismo, es una pelea de electrodoméstico, ¿me entendés? Alperovi, que es un estéreo robado, porque no tiene código, y Mansur, que es un televisor robado porque no tiene control. Entonces es una pelea de electrodomésticos. ¿No?
Sí. Tírame un apodo para Alfaro.
¿Ah?
Un apodo para Alfaro. Tiene apodo para todo el mundo. No puede ser que no tenga.
Ahí está. Y ya le han puesto un apodo, que no le dicen que es el intendente del Bicentenario.
No.
A ver, Alfaro, a ver, yo digo que es un gorrión. Digo que el tipo conoce muy bien lo que está ocurriendo abajo, es un gorrión. No tiene el vuelo del cóndor, tiene la visión del cóndor en cuanto a la política, porque todos los políticos no tengan como visión, que no estén arriba de un mangrullo, que no estén viendo la política desde la punta de un cerro, el árbol les termina tapando el bosque o la hoja les tapa el bosque. Pues fíjate que el negro lo que tiene yo el otro día decía, me parece que tiene una bola de cristal, porque el tipo ha afectado solamente del presupuesto el 42% a pago de salario. Mansur tiene el 82% a pago de salario. Entonces tiene margen para hacer obras. Digamos, tarao, el tipo no es. Ha sido concejal, diputado nacional, ahora es intendente.
Pero ¿por qué no apuesta a la gobernación el año que viene si tiene esa visión y si tiene esa imagen?
Si vos me preguntás a mí, yo te digo que sí. Ahora, como la política no es para boludo, lamentablemente, ¿quién alimenta 400 acoples? A ver, ¿sabés cuánto va a tener que gastar el Perovio Mansur para 400 acoples? 1.000.000.000 de pesos, se lo digo a la sociedad. Estos muchachos han vuelto a la década infame. Han convertido, el que no tiene guita no puede militar. Porque los partidos, porque el partido se ha convertido en una oficina de marketing, de recaudación de guita, de tráfico de influencias, de vanidades, ¿me entendés? No hay formación, vos no estás poniendo al mejor congresal del partido, al mejor presidente de la junta departamental, no, lo estás poniendo al que pone la mosca, al que garantiza que puede pagar parte de una campaña política.
Enrique, la junta electoral ahora con Washington, Navarro Dávila...
Con... Sí, lo mismo, con Washington o sin Washington es lo mismo, porque acá el problema es quién ejerce el poder. O acaso, a ver, yo lo escuchaba a Haldo el otro día cuando dice que este gobierno no tolera la violencia. Yo me agarraba la cabeza. Cuando Eve Piosek emite el fallo de declarando la anulada la elección, la amenazan. Van y le pintan a los miembros de la Corte Suprema de Justicia traidores. Va y se para Mansur y al Perovia a decir un discurso de barricada en la puerta de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Vos vas a un barrio, llevamos al municipio a los barrios, y si está el dirigente tal del alperovichismo, del mansurismo, no te dejan entrar. Y vos vas a realizar una obra para enripear una calle, nivelarla, pavimentarla, mejorar la iluminación. Los tipos no te quieren dejar entrar. Tienen alambrado algunos barrios. Entonces, en ese marco y en ese contexto, digamos, yo creo que con esta señora... mira, hay fotos que son maravillosas. Yo cuando veía que Yedlin estaba filmando la decapitación de Beatriz Roque en el Parlamento, no podía creer. Sí, no, acá en el partido, ¿no?
Sí,
creer.
Con la licencia que le dieron hasta marzo.
La veía a una vieja compañera que no sé cómo hizo para levantarse y estar ahí en esa reunión, que alguna vez la comparó con Evita. Por favor. Evita trabajaba para los niños. Y Betty trabajaba para los pibes, pero para los pibes de la fundación, pibes. Recaudaba plata con eso. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué está pasando en la política, en Tucumán y en el país, digamos? Porque este es otro contexto, digamos. Entonces, voy a decir, cuando para no irme del tema, la interna de Cambiemos en Tucumán. Primero, corrijo, estábamos como acuerdo para el Bicentenario. Segundo, yo no entiendo, por ejemplo, que la gente del PRO haya pedido su propia autointervención. No la entiendo, ¿me entendés? Perón decía que entre el chilo el pícaro y el beso el tonto, el chilo el pícaro, porque nunca había visto un tonto hacerse inteligente. Me parece que el que pidió la autointervención es un tonto. Es amigo mío, pero un tonto. Entonces, ¿me entendés lo que te digo? A los muchachos de la Unión Cívica Radical le digo, intervenga la Unión Cívica Radical, sanen, padrón, ordenen, hagan procesos de afiliación y después terminen de ordenar. Entonces, ¿qué queda en esta estructura? En esta estructura del acuerdo para el Bicentenario en Tucumán. Y no quiero ser soberbio, pero queda Alfaro, como el horcón que sostiene esa alianza, que además tienen que abrirla. Porque últimamente se juntan tres o cuatro y dicen, somos Cambiemos. ¿Cambiemos qué? El de Garretón, que me disculpe, Garretón. A ver, ese muchacho no sabe dónde está parado. No conoce Tucumán.
Enrique, usted dice queda Alfaro. Pero
como
no sé
estructura,
qué está...
como sí, estructura, porque sí. Alfaro tiene en su gabinete gente del PRO,
sí.
Barrio de Pie, Democracia Cristiana, el socialismo, peronistas disidentes.
¿Cómo traducimos eso en votos en el interior? ¿Cómo está Alfaro en el interior?
Por eso es que cuando me preguntaron si qué opinaba, si Alfaro puede llegar a ser gobernador, yo dije que aspiro a que sea el candidato a gobernador. Ahora, en el marco de la realidad, yo se lo dije a algunos dirigentes el otro día acá. Le dije, Germán, no hay espalda para sostener la provincia. Digo, desde el punto de vista electoral.
Económico.
Entonces, y político hay que salir y armar. Porque vos fíjate, yo en esto soy criminal con los análisis políticos. Decir, che, son 93 comunas, 99 comunas, no me acuerdo cuántas. El oficialismo alquiló, pues, lo contrató al que está de delegado comunal, al que salió segundo, al que salió tercero, al que salió cuarto y al que salió quinto. No te quedan candidatos a delegado comunal, ¿está claro? Candidato a intendente. Está este chico Salazar en Bellavista, que si le presenta una sola lista la va a perder. Sánchez, que está haciendo las cosas bien en Concepción. Campero y Alfaro. Y después no tenés más candidato a intendente, hay que salirlo a buscar. ¿A quién hay que salir a buscar? El mejor ciudadano. Hacen encuesta para decir, che, a ver, ¿quién es el mejor ciudadano de Alderete? ¿Quién es el mejor ciudadano de...? ¿Entendés? Ciudadano que no va a estar preparado, muy posiblemente, para la pelea del barro. ¿Está claro? No, no va a ser un bagre que está acostumbrado a comer barro. No, no. Y acá en política, lamentablemente, tienen que estar preparados para todo. Cuando a mí me dijeron que venía Prat Gay, dije, bueno, que venga con un bucho antiflama a Tucumán. No es. Lo van a cascotear feo.
No le ve uña de guitarrero a Prat Gay para...
No, uña de guitarrero le sobran, digamos. A ver, el tipo que es embajador en Estados Unidos, ministro de Economía.
Pero para liderar a la gente, para...
Pero político de escritorio.
Claro.
Está bien, por eso. Entonces hay que ver. Nos pasó con Luder a nosotros, cuando, teniendo un gran estadista como candidato, que era Ítalo Luder, estoy hablando de la concepción de cuadro político, perdimos con Alfonsín. Pues Alfonsín se remangó, se puso el casco, y el otro daba el traje de corbata y sonamos. Digamos, se invirtieron. Mira, yo cuando vi en el 83 Alfonsín escrito con C, dije, perdón el término, cagamos. Me dicen, ¿por qué? Los nuestros están pintando eso. Y nos ganó. Ganó un cuadro político muy importante de la Unión Cívica Radical, un tipo que ha hecho...
Acá en Tucumán también ganó, perdón mi ignorancia, acá en Tucumán también ganó, acá ya se gana Riera, digamos, Tucumán, pero a nivel nacional, ¿alguna vez ganó el radicalismo acá?
No, en el 60,
más allá de Helsi, digamos.
La única vez que ganó acá el radicalismo, que fue con Chevalla, lo hicimos en el colegio electoral, porque vuelvo a decir, la política no es para boludo. Martínez Arau arregla el Consejo Deliberante con el justicialismo, con el voto de Rolly Cruz, y Chevalla se negó a hacer algún acuerdo.
Enrique, ¿te gustaría salirte de lo que estás haciendo ahora y hacer otra cosa más para...?
Me gusta la parte ejecutiva, yo me divertiría mucho en el Consejo Deliberante o en el Parlamento en los debates. La verdad que me haré un picnic, pero me gusta más la parte ejecutiva. Alfaro también es un gran ejecutor, digamos, fíjate que él deja ser. Él nos pidió en la primera reunión que gobernáramos con imaginación. El mejor programa político, programático, es la imaginación. El tipo que no tiene imaginación no merece estar en la función pública. Entonces, cuando vos ves tipos sin imaginación, sin poder hacer cosas innovadoras o cosas para la gente, es complicado el tema, ¿no?
Enrique, la última pregunta de mi parte, por lo menos. Se viene hablando en estas últimas semanas, meses quizás, de que Beatriz Alfaro sería una de las integrantes de la fórmula de gobernador de Cambiemos para el bicentenario del año que viene. ¿Lo ves posible? ¿Se está hablando de eso? ¿Te gustaría?
Nosotros, los perucas, los que somos ortodoxamente peronistas, yo distingo entre peronismo y justicialismo, hoy, porque... esa casa de la Virgen de la Merced 157, la vieja dirección de Rivadavia 157, se ha convertido en la pulpería de la Mediateta, ¿viste? Donde están socialistas arrepentidos, republicanos arrepentidos, comunistas revolucionarios, y hay peronistas, no voy a decir que no hay peronistas, y justicialistas que han olfateado como bucaneros del poder que el PJ los depositaba en la arca del Estado para destrozarla, para saquearla. Entonces voy a decir, che, nosotros alguna vez en una vieja charla que tenía con Coche García Hamilton, siempre me gustó sentar con tipos que intelectualmente son brillantes, más allá de la concepción que uno pueda tener de si era gorila, si no era gorila. A mí me pareció un tipo muy interesante, charlaba mucho conmigo, porque le asombraba la capacidad de transgresión que tiene el justicialista, el peronista ortodoxo. Pero no decía doctor ni nada por decir, decía Coche. Un día me lleva al Club El Progreso, te cuento una anécdota. Ahí donde está la creme de los gorilas, pero no le había dicho nada. Ahí donde
ahí
muere,
Buenos Aires.
Claro, donde muere Alem. Uh-huh. Ahí estaba la mesa, me describa. Él daba una disertación con el padre del primer ministro de Economía que tuvo Macri, que no me acuerdo quién era, el chango, que tiene universidades en Miami.
¿Pratgay era?
No, el otro.
¿El ministro de Economía?
No, el otro, chango.
¿Lustó?
Lustó.
No, ese fue, no fue ministro de Economía, fue embajador.
No, pero...
Pero habla del kirchnerismo.
No, que
¿el
tuvo
primer ministro de Economía de Macri, dice?
Sí, creo que fue el primero.
No, fue Pratgay. Lustó era embajador en Estados Unidos. Y después volvió para
Lustó, enfrentar con la Lustó, perdón, todavía estaba gobernando el kirchnerismo. Entonces me entra a describir la situación, todo el club. Entonces cuando ya íbamos entrando, yo tengo capacidad de improvisación, le digo, Darwin se equivocó. ¿Cómo? Me dice. Darwin se equivocó, le digo, porque habló de la... de que una de las especies en peligro de extinción era los gorilas, veo que se están reproduciendo.
Muy bueno.
se calentó. Yo soy gorila. Sí, le digo, son Coquito, el último gorila blanco que queda en tu... Y digo, murió un gorila blanco en España, Copito, porque era blanco. Pero un tipo brillante, intelectualmente brillante, conversábamos mucho. Y entonces en ese proceso él me decía, ¿por qué ustedes? Digo, pues nosotros elegimos al diablo de candidato y en vez de verle las desvirtudes al diablo, decimos, che, mirá qué lindo los cuernos, mirá qué linda la cola, mirá qué linda orquesta, mirá qué color que tiene, mirá, ¿me entendés? Y ustedes, le digo, lo tienen a San Martín o a Belgrano, de candidato, y si es San Martín, decís, mirá la patilla que tiene el tarahuete, si es Belgrano, decís, mirá los pantalones de trolo que hubo, mirá el jopito que tiene, ¿me entendés? Le digo, ustedes la ven al revés a la historia, nosotros tenemos la verdad, ya han decidido quién es el candidato, pues vamos para adelante, digamos, entonces... Beatriz tiene un rol importante en la política de Tucumán, Silvia Elías de Pérez también, se va a definir o no se va a definir, para que haya venir o no venir, la señora le molesta el calor acá en Tucumán, así que no creo que venga, pero ¿entendés lo que te digo? Germán Alfaro es una alternativa, Cano sigue peleando ahí para volver a ser, lo tenemos que definir, pero antes de definir esas cosas me parece que hay que ordenar estas dos vertientes, que es el PRO y la Unión Cívica Radical, que definan la situación. Nosotros estamos lo más lejos posible de su quilombo, porque si no nos hacen a nosotros artífices de maniobras en las cuales no tenemos nada que ver. Estamos dedicados hoy a gobernar, y la mejor manera de hacer política electoral es hacer cosas por la gente, ¿no?
Y la última. ¿Lo ve a Germán Alfaro volviendo al Partido Justicialista, Rivadavia 157?
Mirá, a ver, nosotros, cuando digo nosotros, Germán Alfaro, quien te habla, Guerrero, Silvio Díaz Lozano, Saracho, Maturana, toda la playa del Total Derete, que se fueron, ni nos fuimos ni nos quedamos, resistimos. Porque es la única manera de te ver. Ahora, quedarnos en ese antro, donde esta señora era presidenta del PJ, y va al sur en medio de los inundados y le dice, vago de miércoles, ¿qué tengo yo que hacer acá que tengo 10 mansiones? Primera dama, vicepresidenta primera del Senado de la Nación, presidenta de la República durante un par de días. Mirá dónde han llegado las consecuencias de las barbaridades que se hacen en la República Argentina. Porque, a ver, fíjate hoy que la alternativa del justicialismo sigue siendo Cristina. Y si la gente hubiese sabido que Cristina, Néstor y Alperovi eran tan gatos, hubiesen elegido a Alibaba y hubiesen sabido que por lo menos eran 40 los ladrones, no la cantidad de ladrones que han habido en la República Argentina. Se han afanado al país, se han afanado a la provincia. Cuando yo vea que Alperovi está vendiendo algo, es porque está devolviendo la que se ha robado, no sé, ya no hay más para robar, no sé si me entendés. Si por eso está vendiendo algo. Entonces, a ver, vos tenías todos los parientes metidos en la provincia de Tucumán. León, legislador primo, la Betty Mirkin prima, el Mirkin este que se afanó la guita del Zeppelin primo, el Bloomberg ese que tenía, ¿cómo se llamaba el ayudante del zorro? Bernardo, el mudo ese que ha estado 4 años mudo, no ha dicho nada, el delincuente ese que está ahí,
en Bloomberg, diputado.
En diputado, en la casa de Tucumán. ¿Sigue estando en la casa de Tucumán?
Sí, está todavía.
Y como son tan traidores y adoradores del becerro de oro, vinieron al acto de la unidad del justicialismo.
Él estuvo.
Claro, para seguir manteniendo el cargo, no creas que viene convencido de la idea. Por favor, ¿me entendés? Lealtad, ese acto fue la lealtad. Fue un día son leales y 364 días son traidores. ¿Me entendés? Lealtad al privilegio y a la tarasca. Vos fijate lo que comieron. describieron en los diarios lo que comieron la noche anterior: 300 kilos de carne, vino Cabernet Sauvignon, no sé cuántos tamales, no sé cuánta empanada. Creo que varios faltaron el otro día porque estaban empachados, intoxicados de comida. Mientras vos tenés 22.000 desnutridos, 700.000 pobres, 100.000 desocupados, eso no es justicialismo. 8.000 tuberculosos escondidos debajo de la alfombra, 7.800 enfermos de SIDA, el 56% de la población sin agua potable y o cloaca hoy, en el siglo XXI. La gente en el este bebe agua con arsénico, se siguen inundando. Se gastaron 100 millones de mangos y a los 3 días estaban inundados de vuelta en el sur. Pero lo grave es que después lo vuelvan a votar. Entonces, cuando ellos dicen estamos trabajando para los pobres, sí, están trabajando para que sigan siendo pobres. Porque han entendido que la mejor manera de someter a un pueblo es sumirlo en la ignorancia y en la pobreza. Entonces los convierten en esclavos. Y los han convertido en esclavos.
Enrique, no sé, la última, por lo menos por parte mía. Estamos hablando mucho... Bien. ¿Cómo?
Recién estamos empezando.
Sí, nos quedemos, ¿no? Estamos hablando mucho de política tucumana. Pero ustedes están dentro de Cambiemos y a nivel nacional...
Mira, a medida en que a nivel nacional
es Macri.
Macri no entienda, y esto se lo hemos dicho alguna vez personalmente acá en el Gran Hotel, que estuvo un ratito nomás conversando con nosotros, en la medida en que no entienda que tienen que hacer un gran acuerdo nacional, un pacto social, una alianza para poder gobernar cuando él solamente tiene... dos estados, que es provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, no va a terminar bien su gestión, porque él tiene que acordar políticas. Este es un momento de acordar políticas, es un momento de hacer alianzas. Arrancó bien en un principio, ¿viste? Pero por ahí hay quien, a mí por ejemplo, la Peña de Peña me parece que es un chico que está equivocado, me parece que está convirtiendo en un monje negro, que Frigerio debería tener otro rol, que Aranguren nunca debió haber ocupado la Secretaría del Ministerio de Energía, que comunican mal, son malos comunicadores, entonces dan un paso para adelante y dos pasos para atrás. Los muchachos los marxistas, al revés, dicen, hay que aprender las cosas buenas, dos pasos para adelante y uno para atrás. Pues siempre están avanzando, digamos. Entonces, en este proceso, en la medida en que no se entienda, digamos, no han controlado la inflación, no encuentran el rumbo económico, no abren los brazos. Obviamente que si soluciona de cara a marzo la situación económica y la endereza, como dicen que va a tener unos 5 puntos de crecimiento el país a partir de eso, la gente, hay que tener en claro que la gente hoy no piensa en partidos políticos ni en ideología, piensa con el estómago y el bolsillo. Y en ese contexto, solucionado ese problema, vos fijate que al no haber alternativa, obviamente que puede terminar volviendo a ser el presidente de la República. Ahora, si vos me decís, che, ¿vos votarías? No.
Yo
no votaría nunca a Cristina, no votaría nunca al Perovich, no votaría esta gestión de Mansur. Entonces, me volvería a encarar, por un lado, y yo alguna vez se lo dije a algún analista que vino y tuvo un asado con nosotros, no me acuerdo cómo se llamaba este, que fue presidente de la República un solo día en el momento de la crisis, que hemos tenido cinco presidentes en una semana.
Rodríguez Sá tampoco.
Camaño tampoco. El otro, este que anda, que es muy buen defensor de la gestión de Macri, porque él se ha puesto ese saco para salir a defender. No me acuerdo cómo se llamaba, bueno, no importa.
Debe ser el que es diputado nacional ahora.
Sí, es diputado nacional, exacto. Y era diputado nacional en aquel momento cuando llega a ocupar
la presidencia de la República.
Sí, fue presidente un día, unas horas.
No me acuerdo cómo se llama.
Le dije, muchacho, los votos de Macri tienen mucho que ver con la contra de Cristina, no con Macri. Entonces, si ellos logran entender este ensamble y dejan de confundir peronismo con justicialismo, cuando hagan crítica, yo se lo he dicho a Cano, se lo he dicho a Silvia Lede Pérez, se lo digo a Walter, se lo digo a los que hablan por ahí, que tienen posibilidad de usar un micrófono, muchachos, distingan, porque el peronismo es un animal que se mimetiza, nunca se suicida. Entonces, si vos observás, ¿quién maneja la Cámara de Diputados? Un peronista, Emilio Monzó. Amagó con él y se le han tenido que pedir, por favor, que se quede. Si no, no sé qué sería de Macri en la Cámara de Diputados. El presidente del partido del PRO también era peronista, por lo menos hace un año, no sé si lo habrán cambiado. Entonces vos decís, che, a ver, Pinchetto desde la disidencia del peronismo también le está ayudando. Entonces, cuando ellos hablan de populismo, tienen que tener mucho cuidado en qué marco y en qué contexto dicen populismo. ¿Está claro? Porque en este país, desde la década infame para acá, el 17 de octubre del 45 produce un quiebre, una bisagra, donde la gente empieza a pensar de otro modo, digamos, por donde la clase obrera o la clase pobre pasa a ser clase media. ¿Entendés? Uh-huh. Donde se crea una nueva burguesía, donde teníamos la marina mercante más grande del mundo, yacimientos carboníferos fiscales, yacimientos petrolíferos fiscales, el avión supersónico más rápido del mundo, que era el Pulqui 1 y el Pulqui 2, se desarrolló toda una industria liviana, y lo dice Aldo Ferreira en su libro Etapa del Desarrollo Económico en Argentina, radical, economista, brillante tipo, lo dice en ese libro, dice los logros de Perón. Entonces, si no entendemos estas cosas, digamos, vos fíjate la ironía, porque mientras no quiere hacer una alianza con el peronismo, ¿quién financia, quién termina concretando el monumento a Perón en Buenos Aires? Ah, Macri. Cuando le van a pedir, cuando Cafiero le va a pedir a Cristina que colabore para la construcción de ese monumento, ¿qué dice Cristina? Para ese viejo puto ni un peso. Eso es el cristinismo, eso es Alperovich. Eso es Coltan, eso es Alperovi, eso son los Jetlin, esos son los Roquet, esos son los que arrastraban los bustos de Evita, sus padres arrastraban los bustos de Evita en el 55. ¿Qué tienen que ver con nosotros? Están metidos en el PJ. ¿Qué tienen que ver con nosotros? ¿Qué tienen que ver con el pueblo? ¿Qué tienen que ver con la gente? No tienen que ver nada, porque siempre están haciendo negocio. Privatizan las ganancias, sociabilizan los pueblos. Este es todo el tema.
Gracias, Enrique. Gracias
por visitarnos. Favor, gracias a ustedes por permitirme expresar.
Enrique Romero con nosotros en la mañana del Equipo Nacional. Estás escuchando Radio Nacional Tucumán.